secas, mayoría femenina, por supuesto. Ya, y ahora quiero saludar a otra seca, una mujer bacana, una mujer del urbanismo, que por primera vez conversa con nosotros. Muy buenas tardes, Mónica Bustos.
Hola Rodrigo, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
¿Por qué te dicen Hani si te llamas Mónica Bustos? Explícame, por favor.
Porque me llamo Mónica Alejandra.
Ah, ahí está la explicación. Alejandra. Ahí está, ya. Quiero contarle a la gente que nos escucha que después de que la semana pasada hicimos una entrevista a propósito de un libro de la editorial Sacabana sobre cuatro grandes proyectos de vivienda orientada a la clase media hecha en los tiempos de la Corvi, el arquitecto Rodrigo Gertocio, que me estuvo escribiendo durante el programa, y él es el autor del libro Villa Utópica, Ciudad Utópica Villa Frey, y además es responsable de que se haya nombrado zona típica a una parte importante de la Villa Frey, me dijo: oye, Rodrigo, deberíais conversar con la Hani Bustos, sabe una tonelada sobre este tema, escribió un libro gigantesco mientras estuvo en el Mimbu, bueno, y ahí nos puso en contacto y me dijo la Hani. Entonces después yo supe que eras Mónica y me quedó la duda de por qué Mónica. Déjame presentarte entonces. Mónica Alejandra Bustos, ajá, más conocida en su zona más cercana como Hani. Mónica Hani es arquitecta de la FAU, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Chile. Es doctora en Urbanismo y Ordenación del Territorio y diplomada en Estudios Avanzados DEA por la Universidad Politécnica, diplomada de estudio avanzado, eso es DEA, claro, obviamente, de Cataluña, especializada en la problemática de la vivienda pública y la segregación urbana, vinculada permanentemente al estudio de las políticas habitacionales y urbanas, especialmente enfocada en el caso chileno. Entre los años 2007 y 2018, o sea, más de una década, trabajó en el Mimbu como coordinadora de barrios críticos, especialmente Las Viñitas, en Cerro Navia, Santa Adriana, en Los Pejos y la mítica Villa Portales, y luego como encargada del área de estudios del programa Recuperación de Barrios. Actualmente es académica del Instituto de la Vivienda de la FAU, repito, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Chile, y es autora del libro Vivienda Social en Copropiedad, Memoria de Tipologías en Condominios Sociales, que creo que tiene, no sé si 500 o 600 páginas, una bestia de libro que de hecho la semana Rodrigo Gertocio me lo mostró, o sea, un pedazo de libro que el que lo tiene, tiene mucha suerte porque entiendo que fue bien limitada la impresión de ese libro, Mónica, ¿no?
Sí, lamentablemente se imprimieron solo 500 copias y bueno, volaron rápidamente con intención de dejarlas en las universidades, en algunas instituciones, y bueno, rápidamente se fueron, ¿no?
Bueno, si encontramos uno en el Persa, lo vamos a comprar, porque lamentablemente solo pudimos conseguir la edición digital, pero espectacular, obviamente leí un poquito. Tú me mandaste además después un artículo que escribiste para la revista 180, que es la revista de arquitectura de la UDP, que de alguna manera es como una especie de resumen de este libro, ¿no?
Bueno, no, ese artículo en realidad hablo de regeneración. Hay un artículo que es más bien resumen, que es de la revista Bitácora Urbano Territorial.
Perdón, ese, el de la revista Bitácora Urbano Territorial, sí. Ese sería el resumen, sí. Claro, y claro. Bueno, aparte hay un texto muy importante, revista bien potente, y ustedes de alguna manera como que tomaron ahí protagonismo en este número 100. Cuéntanos un poquito de eso, Mónica.
Sí, bueno, eso fue algo, bueno, súper interesante, particularmente porque, bueno, después de 34 años de una revista que nace como boletín, ¿no? Este año, en el mes de noviembre, sale su número 100, y eso es una gran osadía, sobre todo para las revistas científicas, que muchas veces es bien complejo estar haciendo producción científica, ¿no? Entonces, nos invitaron a hacer un número especial que estuviera dedicado a la regeneración urbana, y precisamente entendiendo que es una revista académica, la revista del INVI, que siempre está buscando orientar el debate público, ¿no?, en materia de hábitat y territorio, y justamente como la regeneración urbana, hoy día regeneración urbana habitacional, como le llaman en Chile, hoy día está cobrando mucha relevancia, se decidió hacer este número 100 y lo estuvimos trabajando con la profesora María Castrilló, que es académica de la Universidad de Valladolid, y le dimos un enfoque que trató de hacer una mirada cruzada entre América Latina y Europa en materia de regeneración urbana.
Súper interesante, y de hecho es cierto, es un tema del que hemos estado escuchando mucho hablar últimamente, y como dices tú, no solamente en Chile sino que en el mundo. ¿Por qué la regeneración urbana es un tema que está de alguna manera de moda, pero que en el fondo es importante ya desde hace algunas décadas, y quizás explícanos en fácil, y yo di algunos ejemplos antes de partir la entrevista contigo al principio del programa, pero danos un poco como de contexto sobre regeneración urbana, por qué en este momento se está hablando más, y ejemplos interesantes para poder ver además esta cosa como entre ambigua y medio de panacea que tiene, lo cual hace que tenga hartos negros y no solo blancos, o muchos oscuros y no solo claros.
Claro, mira, la regeneración urbana se ha comenzado a instalar a nivel global de una manera bastante importante, porque hoy día como que su nombre, como que en su nombre se hacen muchas acciones urbanas, ¿ya? Entonces, primero que nada decir que es un concepto que es propio de finales del siglo XX y principios del siglo XXI y que nace marcado por el capitalismo global, ¿ya? Si bien esta idea de regeneración urbana vinculada a lo urbano, la noción de regeneración podríamos decir que nace a finales del siglo XIX, marcados por los procesos de industrialización que trae consigo la revolución industrial, después con la posguerra. Incluso la regeneración tiene su origen en la religión, en la medicina, en la teoría social, ¿no? Uno puede hablar de la regeneración de la piel, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Pero a nivel urbano se instala con la revolución industrial la noción, ¿no? Y con la posguerra. Sin embargo, la regeneración urbana tiene la idea más interesante es que actúa sobre tejidos que son preexistentes.
Eso, tiene que haber habido algo ahí y trabajar sobre ello. No estamos hablando, por ejemplo, citando la conversación que tuve la semana pasada acerca de estos cuatro proyectos icónicos de la Corby, por ejemplo, la creación de la Villa Portales, por ejemplo, que se hace donde antes había chacra, no sería un ejemplo de regeneración urbana, pero por ejemplo, no sé, la remodelación San Borja sí podría ser un ejemplo de regeneración urbana.
Por supuesto. Claro, mira, pero la diferencia clave que podríamos decir, porque hay muchos conceptos que están en clave de re, la regeneración, o sea, la renovación, la rehabilitación, la reconversión, etcétera. Pero la regeneración se empieza a instalar un poco porque está cargada de una idea de actuar integralmente, no solamente desde lo físico, que era lo que se hizo mucho con la posguerra, que se hacía tabla rasa, y sobre eso se construía,
claro,
¿no? Y por eso digo que la regeneración, de alguna manera, busca intervenir en tejidos preexistentes, ¿ya? Y porque reconoce algún valor en ello. Y ese valor puede ser desde lo físico, ¿no? Lo patrimonial, ¿ya? O también porque reconoce un valor social en ello, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo interesante? Que la transformación de los hábitats siempre ha sido inherente al ser humano, y la transformación de las ciudades también es una constante histórica, ¿ya? A las ciudades. Pero que la acción pública intervenga sin demoler, eso es una novedad histórica, y que se está dando, digamos, a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, ¿no?
Intervenga, entonces, perdón, sin demoler o demoliendo una parte, o sea, por ejemplo, este trabajo que se está haciendo de segunda oportunidad en Bajos de Mena, que sí implica demolición de algunos edificios, también podéis un ejemplo de un tipo de regeneración urbana, ¿no?
Sí, por supuesto que ahí estamos hablando de esta nueva noción de regeneración urbana que busca rescatar y por lo demás no expulsar a sus habitantes, tratando de que las viviendas se amplíen, tratando de generar, de resolver las problemáticas como es la continuidad urbana, como es la densidad de los territorios. Eso está en el ejemplo, antiguas áreas portuarias o estaciones de trenes, ¿no? Empiezan a salir de los, exacto, centros urbanos que ya no funcionan, y esa es una escala que es una escala muy grande en la cual actúa y se actúa en nombre de la regeneración urbana. Y ahí, por ejemplo, un caso bien didáctico es Puerto Madero, por ejemplo.
Puerto Madero, Buenos Aires, ¿ya? ¿Por qué es tan didáctico?
Latinoamericano. Es didáctico porque es una antigua área portuaria donde había dársenas y estuvo mucho tiempo abandonada, ¿no? Y se interviene a través de proyectos urbanos, de un gran proyecto urbano, pero finalmente tiene esta idea de trabajar sobre la base mucho del proyecto inmobiliario, ¿ya?
Claro.
Entonces, en el fondo se genera un área turística. Y esa es una manera o una, podríamos decir, una definición de cómo trabaja la regeneración urbana, ¿ya? Y ahí mucho se trabaja a veces con la acción público-privada. Se logra hablar ahí, generar esa articulación público-privada, porque para el privado tiene mucho mayor interés. Pero hay otro ámbito donde actúa la regeneración urbana que podría ser denominada como el ámbito de lo barrial. Y ahí actúa en tres territorios o tres tipos de territorios. Uno, por ejemplo, son los centros históricos o los barrios históricos, ¿ya?
¿Ya?
Otro, muy característico de Latinoamérica, podrían ser los barrios populares o los barrios informales, ¿no? Eso es algo que, digamos, está permanentemente actuando la regeneración urbana, que serían, en el caso chileno, los campamentos, ¿no?
Sí, claro.
Y por otro lado, están, y que esto es mucho más escaso a Latinoamérica y mucho más característico a Europa, pero particularmente en el caso chileno nosotros somos como pioneros, es la regeneración en barrios que han sido producidos por las propias políticas públicas, ¿ya? Y como Chile está marcado por una alta producción habitacional en los 80 y en los 90, que como todos más o menos que escuchamos este programa sabemos que fue bastante, tuvo un deterioro muy rápido, principalmente la política pública empieza a intervenir en estos barrios porque vio el rápido deterioro que tuvo esa política pública, ¿no? Pero hoy día igual se está ampliando mucho más. Entonces, la regeneración urbana podría actuar en estos cuatro ámbitos: reconversión de áreas industriales, centro histórico, barrios populares o informales y los barrios que serían producto de la política pública.
Pero de alguna manera lo que ustedes dicen o tratan de decir es que se nos está vendiendo de alguna forma la regeneración urbana como una sola de sus formas y que implica necesariamente algo que va más por el lado, como dicen, de esta ciudad ordenada, limpia, estética, higiénica, y por lo tanto un territorio urbano que no da cabida a otros tipos de ciudad como la autoconstruida, la informal, fomentando de esa forma la exclusión de quienes no pueden acceder a ella. Eso sería un poco como esta trampa que tiene este concepto de regeneración urbana que abarca tanto, pero que eso mismo lo hace ser ambiguo.
Tiene varias trampas, y yo creo que por eso lo que escribimos en la editorial del número 100 de la revista INVI apunta un poco a tener más cuidado y a pensar que tenemos que trabajar con definiciones en las intervenciones del territorio que sean mucho más precisas, ¿ya? Porque hoy día, por ejemplo, la regeneración se está identificando con cualquier tipo de intervención en áreas existentes, ¿no? No distingue escala, objetivos ni tipos de herramientas de intervención. Entonces se empieza a hacer una definición que es bastante ambigua y un poco que se adapta a todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que por eso es tan importante estar hablando de esto. ¿Y por qué? Porque si bien la característica que tiene la regeneración urbana, esta que aparece a finales del siglo XX, del siglo XXI, es que tiene como dos desafíos a su haber, ¿no? Uno es que plantea el desafío de abordar las desigualdades urbanas y, por otro lado, actuar multidimensionalmente, ¿no? Integralmente. ¿Por qué? Con el objetivo de alcanzar la sostenibilidad de las intervenciones, ¿ya? Yeah. Eso es como lo que, entre comillas, dice que va a ser la regeneración urbana, ¿ya? Sin embargo, hay muchos autores que hoy día, precisamente porque la regeneración sirve para todo, ¿ya?, plantean que hoy día la regeneración sería la principal estrategia neoliberal de intervención de la ciudad, porque esta idea de integralidad que tiene asociada no se estaría cumpliendo en realidad, ¿ya? Y se estaría enfocando principalmente en el crecimiento económico y en la inversión de capital. Y esto se ve principalmente en, no sé, en Puerto Madero, en Puerto Maravilla, en Brasil, o sea, no sé, en el propio borde costero de Barcelona, o sea, son proyectos que se hacen muy enfocados en el turismo, ¿no? Lo que se llama académicamente la turistificación, ¿no? Los centros históricos también que se empiezan a promocionar, hay una idea de marketing de las ciudades, ¿no? Todas las ciudades hoy día tienen su rueda, ¿no? ¿Cómo le llaman esta? La rueda grande que tiene la ciudad.
Ah, sí, la rueda de la fortuna creo que se llama eso.
La rueda de la fortuna, ¿no? Todas quieren tener una rueda de la fortuna y habitualmente este tipo de regeneración es la que va vinculada un poquito a este gran concepto del que ya se ha hablado y estudiado mucho, que es la gentrificación.
La gentrificación, ¿ya? Claro, que termina, pero, digamos, dejando damnificada a una parte de la población que vivía en esa zona o que podría eventualmente haber sido habitante de ese espacio.
Claro, como que termina expulsando a los habitantes originales, que es un poco lo que pasó también en Cerro Alegre, en Valparaíso, ¿no? Entonces empieza a suceder eso. Eso en el ámbito de esa escala. Pero, por ejemplo, en el ámbito más de las políticas públicas, ¿ya? Podríamos decir que la regeneración promete la integralidad en el territorio y se focaliza a partir de indicadores que tienen un carácter socioeconómico. Por ejemplo, nosotros cuando estábamos en el Ministerio llegábamos a los territorios más vulnerables, georreferenciando indicadores como era, por ejemplo, la escolaridad del jefe de hogar, la inacción juvenil, la violencia intrafamiliar, y tú llegas a esos territorios porque dice, ahí se concentran las problemáticas sociales. Pero finalmente se actúa desde lo físico. Tú pavimentas una calle, pones un área verde, ¿no? Mejoras viviendas, ¿no? Pero finalmente esta integralidad, ¿ya? Que implicaría a lo mejor resolver el problema de trabajo de la familia, resolver el problema de la educación de los hijos, el tema de las pensiones, el tema de la salud, no se logra resolver con los programas que muy bien ha ido implementando el Ministerio. No es una crítica a eso, sino que es una crítica más bien al relato, a la retórica que se ha instalado detrás de la regeneración urbana cuando decimos, bueno, estamos aquí actuando sosteniblemente, medioambientalmente, participativamente, pero finalmente tú llegas a los territorios y las familias, los habitantes de esos propios territorios, ven pasar a las instituciones públicas, a las organizaciones de la sociedad civil, a las fundaciones y tal, pero no ven resolver sus problemas. Y a mí una pregunta que a partir de la regeneración me tiene como muy en la investigación, no es necesariamente la gentrificación, sino que es la pregunta de por qué persiste el deterioro. Porque muchas veces... Se pavimenta, se arregla, pero luego el deterioro vuelve rápidamente.
Y eso además hay que sumarle el tema de la estigmatización, ¿no? Muchas veces estos barrios al ser, o territorios, al decidirse acudir para hacer regeneración urbana, se ponen en el foco y empezamos a saber sus nombres y empezamos a verlo, y entonces muchas veces, claro, además sus habitantes quedan estigmatizados.
Claro, claro. Mira, nosotras lo tratamos de dejar ver también en el número 100, en la editorial, pero se ha generado, y esto de verdad que es a nivel global, o sea, no es casual que el concepto se haya instalado tan potente en las políticas públicas chilenas, ¿no? Esto ya se instala en la comunidad europea también porque tenían territorios que eran muy vulnerables y para ser más competitivas las ciudades se tiene que abordar esos territorios vulnerables. Hoy día, por ejemplo, la Política Nacional de Desarrollo Urbano tiene un documento que se llama Medidas para Implementar una Política de Suelo para la Integración Social, el nuevo papel del Estado en la regeneración de la ciudad segregada, y plantea que la regeneración sería una clave para abordar la segregación urbana. ¿Ya? O sea, le comienza a dar un rol fundamental a la regeneración urbana. Pero ¿cuál es el tema? Que se empieza a instalar una serie como de retórica, ¿no? O sea, por ejemplo, hablar de barrios vulnerables, la idea de vulnerabilidad es un concepto, antes se hablaba de barrios pobres, por ejemplo. Claro. O incluso se empieza a hablar de los vecinos que están empoderados, ¿no? Entonces uno iba a los territorios y el vecino, no, nosotros nos estamos empoderando. Y eso es como una retórica que está muy institucionalizada.
Bueno, decir vulnerable es un eufemismo, finalmente, ¿no? Es para no decir otra palabra. Y claro, de hecho, el mismo concepto de vivienda social también es un concepto que se discute bastante. ¿Está bien? ¿No está bien? ¿La gente que vive en estos lugares considerados vivienda social le gusta saber que viven en un espacio llamado vivienda social? Ahí también hay una pregunta.
No, mira, de hecho, yo soy profesora del taller de cuarto año de la universidad y nosotros trabajamos en materia de vivienda, proyecto de vivienda, pero nosotros no llamamos vivienda social, nosotros hablamos de vivienda pública. El concepto de vivienda social es un concepto que se instala en el año 84, cuando se comienza a hacer estas licitaciones como llave en mano, ¿no? Y se le piden a los oferentes que cumplan las mínimas condicionantes para una vivienda, y ahí es cuando empieza a quedar la grande, digamos, porque se empieza a bajar el estándar y se plantea que la vivienda tiene que tener un costo de 400 UF.
Pero quiero entrar muy pronto en esta etapa fatídica de nuestra historia, que es del año 84 al año 96, justamente donde estabas empezando a conversar, pero tengo una pequeña pregunta, una opinión que me llega de un arquitecto que dice: las políticas de Estado construyen los marcos regulatorios, el capitalismo actúa sobre lo que se le permite. Entonces, en el fondo, lo que yo interpreto que me quiere decir es que, de alguna manera, la regeneración urbana que hemos visto o que vemos, pero que especialmente hemos visto, digamos, en estos ejemplos que mencionamos, tienen más que ver con un problema de marco regulatorio que con un sistema o con un paradigma. ¿Cuál es un poco tu visión respecto de eso?
Sí, sin duda. Sin duda el Estado es el que tiene que regular, y yo creo que ahí hemos estado débiles y cada vez estamos más débiles, ¿no? O sea, como que muchas veces somos condescendientes con cosas que creemos que van a ser mejores porque se va a activar la economía o porque en el fondo se hace en muchos casos como maquillaje de los territorios más humildes, pero en el fondo, por ejemplo, a propósito de la regeneración finalmente está actuando de una manera súper bipolar. Porque si tú comparas algo como, por ejemplo, lo que puede estar sucediendo en Nueva Las Condes, ya, que también es una actuación de regeneración, podríamos decir, ya, versus lo que sucede en otros territorios de la ciudad, finalmente se genera un desequilibrio. Pero tú actúas en los territorios más vulnerables precisamente para que la ciudad sea competitiva, para que esté todo tranquilo. Pero finalmente la pregunta es, ¿estamos realmente igualando las condiciones urbanas de todos los habitantes que viven en la ciudad?
Exacto.
¿Ya? Entonces, por eso también esta idea de focalización, respondiendo a la pregunta que me habías hecho antes, se instala de manera tan potente ahora. Hay una necesidad de focalizar en los territorios más vulnerables, y uno diría ahora, yo me lo pregunto ahora, porque estoy ya, digamos, en otro momento profesional de todo lo que estuve en el ministerio, yo vi aquí en una metodología de focalización. Y antes la idea era como llegar, evidentemente, jerarquizando a los territorios más pobres. Pero hoy día yo me pregunto, ¿por qué tenemos que estar focalizando? Si la ciudad tendría que tener la igualdad de condiciones urbanas. No hay que focalizar, hay que igualar las condiciones urbanas de una sola vez. No sé si me explico.
Sí, claro. Y además tú sumas una pregunta también en este artículo de la revista, si no me equivoco, que dice, en el fondo, que con políticas públicas centralizadas, estandarizadas, sectorializadas, es razonable preguntarse si los programas de regeneración urbana en Chile tienen la capacidad de promover las acciones integradas, coordinadas y sostenibles. En el fondo, que ahí también tenemos un problema de fondo, sobre todo, a mí ese concepto de lo sectorial en Chile es bastante desastroso en cuanto a, y si a eso le sumamos gobiernos de 4 años sin reelección, es como un consomé perfecto para hacer las cosas bastante lejos de lo que se podría hacer con una política de largo plazo y sin sectorialización.
Por supuesto, y a eso si le sumas también el financiamiento municipal, claro, ¿no? Que es tan desigual, ¿no? O sea, entonces, claro, o sea, hablamos de regeneración sin darnos cuenta que se supone que la idea de integralidad es subyacente al concepto de regeneración, pero en el fondo no estamos cumpliendo con esa idea de regeneración. Entonces yo creo que hay que tener cuidado. Y en ese sentido, yo a propósito de lo que he ido aprendiendo en este último tiempo, a propósito de mi investigación en materia de regeneración, como que llego a la conclusión que nos hemos ido olvidando, y también respondiendo al auditor que había escrito, nos hemos ido olvidando de la planificación urbana. Entonces yo creo que finalmente, y mira tú que está aquí, ¿no? O sea, hay que reivindicar la planificación urbana desde una idea de hacer ciudad, ¿no? O sea, porque en el fondo es a la planificación urbana a quién tenemos que pedirle las responsabilidades, a quién tenemos que pedirle los marcos, el cambio de los marcos normativos. Pedirle a la planificación urbana que respete la imagen, por ejemplo, objetivo que se propone de los territorios. Muchas veces se hace, no se toma en cuenta la imagen urbana que se propone en los propios instrumentos de planificación, ¿no? Y es a la regeneración urbana, a la planificación urbana, a quién tendríamos que plantearle también los nuevos desafíos de la transformación de la ciudad. Es decir, por ejemplo, la necesidad de que hay ciertas ciudades que tienen que aumentar las densidades, o ciertos sectores de la ciudad que tienen que aumentar las densidades, o, por ejemplo, los temas medioambientales o el transporte, y se lo estamos pidiendo a la regeneración. Entonces, la regeneración empieza a actuar parceladamente, como de manera fragmentada, y nos olvidamos de la imagen total de la planificación urbana para una ciudad. Entonces, como que hay que reivindicar, yo creo, la planificación urbana.
Estamos conversando con la doctora en urbanismo, Mónica Bustos, además académica hoy día del Instituto de la Vivienda de la FAU. En 1978, uno podría decir, se corta de raíz la planificación urbana de de Chile, y nos quedamos sin planificación urbana por décadas. ¿Tú dirías que hoy, con algunos cambios que se han hecho importantes, sobre todo en los últimos 10 años, con la creación del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y la Política Nacional de Desarrollo Urbano, tú dirías que ya, de alguna manera, podríamos estar entrando en un sistema donde empezamos a ser más optimistas respecto de que vamos a volver a ser un país con planificación urbana? No sé si comparable con la que tuvimos, no sé, en los años 60, con la Cordi, con la Cormu, pero ¿cuál es un poco tu sensación hoy día de diagnóstico hoy, 2020, versus este momento cero, que sería el año 78, cuando se entrega, digamos, se cortan los límites y el crecimiento sí. puede ser ilimitado, ¿no es cierto? Cero planificación, cero complemento sí. entre el Estado y los privados, donde se podía hacer cualquier cosa al menor costo, da lo mismo dónde, etcétera.
Sí, bueno, mira, a finales de los 70 ocurren tres hechos que para mi gusto son como la olla a presión de todo lo que sucedió. Primero que nada, en el año 76 se crea el Servio, ya el Servicio de Vivienda y Urbanización, y se desarticulan las corporaciones, ¿no? Está la Corporación de la Vivienda, la Corporación, la Cormuna.
Muere la Corvi, muere la Cormu, aparece el Servio.
Y claro, eran cuatro corporaciones y aparece el Servio, ¿no? Que pasa a ser como el brazo armado del Estado. Por otro lado, se crea el subsidio habitacional en el año 72, ¿ya? Como mecanismo para el acceso a la vivienda, ¿ya? Y toda esta tradición que traía el Estado de ser diseñador y ejecutor de la vivienda pública se rompe, ¿ya? Particularmente diseñador y ejecutor de la vivienda pública de los sectores más marginales. Así es. ¿Ya? Y después, en el año 79, se implementa la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que establece que el suelo urbano se regula por los mecanismos del mercado, que se tiene que regular por sí solo, y libera el límite urbano, que era un instrumento de planificación que se había creado en el año 60. Establecía los límites de crecimiento de la ciudad. Lo deroga. Entonces la ciudad empieza a crecer. Y con estas tres cosas, claro, la ciudad empieza a crecer fragmentadamente. Los privados, que son los constructores de vivienda social, a quien el Estado le da todas las garantías a través de este mecanismo del subsidio habitacional, empieza a producir, a comprar un terreno y construye, pero no había planificación. Entonces, las viviendas aparecen en terrenos donde tú sales y caminas casi que por un camino agrícola, no hay estaciones de micro, o sea, paraderos de micro, no hay equipamientos, no hay servicios, y es ahí donde se produce este problema, sumado a que se bajó el estándar de la vivienda, ¿ya? Entonces, todo esto, año 97, los famosos temporales, ¿no? Y podríamos decir que en el año 2006, primer gobierno de Bachelet, se instala esta idea de la integración social, ¿no? Por lo que se llamó la nueva política habitacional. Y ahí se empieza a crear como todo este mecanismo que dice, mira, no solamente vamos a cambiar los estándares de producción habitacional, de vivienda nueva, sino que además vamos a trabajar desde una perspectiva cualitativa. Claro. Y ahí es donde aparece en el año 2006 el famoso Quiero Mi Barrio, el programa de regeneración urbana. En paralelo también está el programa del patrimonio familiar. Y desde ahí yo diría que son como los dos programas madre que han derivado en todo este abanico de programas. Entonces, frente a tu pregunta si estamos mejor o no, yo creo que por lo menos lo más importante para mí es que el problema sea reconocido, ¿ya? Pero yo creo que todavía tenemos muchas limitaciones institucionales, ¿ya? O sea, yo creo que trabajar mediante la lógica del subsidio es una limitación, ¿ya? El tema, como por ejemplo, de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, tengo la sensación de que nos quedamos en la retórica, en las buenas intenciones, ¿no?
Sí, es un organismo consultivo, ¿no? Es un organismo que tenga la capacidad, digamos, de implementar nada, sino que tiene que, de alguna manera, seducir, y eso ya evidentemente es una gran limitación, ¿no?
Exacto, y al igual que, por ejemplo, sucede en Europa con la Comisión Europea, Fernando Carrión, que es un urbanista ecuatoriano, él dice que se habla del urbanismo de las palabras, ¿no? Y han salido algunos textos, por ejemplo, respecto a Hábitat 3. Hoy día hablamos de la participación ciudadana, hablamos del medio ambiente, hablamos de todo eso, pero en la realidad, ¿cuánto de eso tenemos la posibilidad de implementarlo? ¿Ya? O sea, yo creo que, por ejemplo, la descentralización, ¿ya? Y todo lo que va a pasar a nivel regional, creo que podría darnos luces de una planificación mucho más integral sectorialmente.
Sí, la elección de gobernadores regionales, por más que tenga un montón de vallas y delimitaciones, puede ser un interesante y auspicioso comienzo de algo, ¿no es cierto?, desde el próximo año.
Exacto, sí. Exacto. Yo creo que de verdad el Ministerio de Vivienda y Urbanismo Y particularmente yo te digo que el Quiero Mi Barrio ha dado un montón de aprendizaje a la política pública muy interesantes, ¿no? Pero si no tenemos a los otros ministerios de la mano, esto no se va a resolver. No se va a resolver.
Tal cual, ya, la centralización, la estandarización y la sectorialización son dolores muy importantes de nuestro país que tenemos que mejorar. Déjame complementar dos cositas. Una es que decíamos que eran cuatro las organizaciones que dieron el nacimiento al CERVIU. Las otras dos, aparte de la CORB y la CORMU, las tengo acá, las estaba buscando, son la COU, la Corporación de Obras Urbanas, y la CORAVIT. ¿Sí?
Y la CORAVIT, sí.
Exactamente.
Es la Corporación de Servicios Habitacionales.
De Servicios Habitacionales.
Era quien gestionaba los...
Exacto. Esas cuatro, CORAVIT, CORMU, CORVI y COU, son las que se mueren para que nazca el CERVIU. Y lo otro es que en tu artículo, Desafíos para enfrentar el deterioro de una producción cuantitativa, artículo publicado el año pasado, 2020, tú cuentas de este periodo, donde quería concentrarme a propósito de lo que estamos hablando, entre el 84 y el 96, de los cuales... Uh-huh. Siete de estos años son en democracia, para que entendamos que parte importantísima de los problemas urbanos de Chile y especialmente la región metropolitana vienen de dictadura, pero se sostienen y se profundizan en democracia. Eso es súper importante decirlo. Entonces, entre el 84 y el 96, tú nos cuentas que se hacen aproximadamente 110.000 viviendas sociales en altura. ¿Eso qué significa? 110.000 departamentos que hay que multiplicar por, no sé, 4 o 5, lo cual te daría aproximadamente 600.000 personas.
Exactamente. Sí, bueno, mira, yo creo que una de las cosas como muy interesante que sucede, que hace el ministerio, es que a propósito de la implementación de este programa Segunda Oportunidad, que hoy día ya no existe, ¿no? Se reformuló en el decreto 18, que es el programa de regeneración de conjuntos habitacionales, porque el Segunda Oportunidad fue un programa mal evaluado, ¿ya? Podemos hablar de eso después si quieres. En el fondo se desarrolla lo que es el Catastro Nacional de Condominios Sociales. Y el Catastro Nacional de Condominios Sociales levanta la producción habitacional pública que se había desarrollado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo o por sus instituciones antecesoras desde el año 36 al año, bueno, 2013. El año 2014 salieron los resultados y entiendo que se ha seguido alimentando.
Okay.
¿Ya? Entonces, ahí se diagnostica que hay 1.555 conjuntos de vivienda en altura producido por las políticas públicas, donde, por ejemplo, está la Villa Frey, la Villa Portales, la Villa Olímpica, también están porque también son parte de la producción en que hace el Estado.
Está todo, lo bueno y lo pésimo en ese mismo conjunto, digamos.
Claro, entendiendo que también estuvo marcado por la intervención pública, a pesar de que todo esto son conjuntos de clase media, donde en realidad eran intervenidos por las cajas de
empleo público, exacto,
y de otro tipo de empleados, ¿no? Hay múltiples cajas, ¿no? Entonces, claro, lo que demuestra el catastro es que si bien Chile venía teniendo una producción habitacional en altura, ¿ya? Cuando se produce el máximo peak es entre el año 84 y el año 96.
Y peak y el 95, el año 95 con 25.000 unidades construidas, el año 95. Es que es bien potente eso, ¿no?
Y la paradoja es que mientras mayor cantidad se produce de vivienda, menor es la superficie.
Eso, contemos parte de los vicios, digamos, de lo que se construye entre el 84 y el 96 con este pique en el 95. Tú dices, bueno, estándares mínimos, máxima rentabilidad en el uso del suelo urbano, diseño, exacto, con el mínimo establecido por la ordenanza, emplazamiento periférico, territorialización de la pobreza, dificultad de los vecinos para organizarse. Más del 70% de los conjuntos construidos en esta época se encuentra en territorios de baja escolaridad del jefe de hogar, inacción juvenil, hacinamiento y deterioro de la vivienda, 71%. La albañilería se hacen con albañilería armada reforzada en vez de hormigón, lo que también lleva a un deterioro más temprano. Promedio superficie, 43,7 metros cuadrados. No se configura tejido social porque no hay un vínculo previo, porque hay mucha erradicación, por la masividad, por la ausencia de participación, por lo tanto la copropiedad es un desastre. Desaparición de la noción de barrio y, por supuesto, territorios estigmatizados. Es como un cóctel impresionantemente tremendo el que sucede con toda esta construcción, que claro, es récord en cuanto a la cantidad de personas que pasan a tener un techo, pero es finalmente una parte fundamental para entender el estallido social que empezamos a vivir desde octubre del año 2019.
Completamente. O sea, concentraste la pobreza y además le diste muy mala calidad de vida desde lo habitacional y desde lo urbano, ¿no? Entonces, es inevitable que se haya generado el estallido social. Bueno, pero esto en todo ámbito de cosas, porque lo que sucedió en materia de vivienda y ciudad sucedió en materia de educación, en materia de salud, ¿no? Y es ahí donde todo recae en los sectores más vulnerables de nuestro país. Entonces, era inevitable. Ahora, respecto a lo que estábamos, como lo que me mencionabas de la vivienda en altura, creo que una cosa como muy importante que sucedió es que se construye mucha vivienda en altura, ya precisamente porque el suelo urbano empieza a ser un escaso, ¿no? No tenía buena localización. Bueno, el suelo urbano es escaso desde la revolución industrial en todo caso.
Tal cual. Cada vez más escaso nomás.
Cada vez mucho más escaso, ¿no? Y más caro porque no hay regulación del suelo, digamos. O sea, esa es una de las cosas que yo le pido a la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que ojalá se haga y se implemente una política de suelo. Sin una política de suelo, nada de lo que se haga finalmente va a romper con la segregación que tenemos, con la tan dura y marcada segregación que tenemos en nuestro país.
Y política de suelo, perdona, es sinónimo de banco de suelo, y es algo que recién el año pasado empezó ya a escucharse de parte del MIMBU, y ya empieza a ser algo como con más fuerza, y uno empieza a ver ya que el MIMBU hizo algunos tipos de compras, digamos, de terrenos, y al mismo tiempo también está moviendo el Estado para que terrenos fiscales se puedan usar para proyectos con integración social. O sea, estamos recién empezando a ver ese movimiento que es tremendamente importante, como tú dices, ¿no?
Claro, pero que el Estado tenga un banco de suelo, para mí, gusto, viene después de que tú estableces los principios de tu política.
Ok, entiendo.
Ya, o sea, es como la Constitución, ¿no? Es como, tenemos que tener primero los principios establecidos antes de lo que vamos a hacer. Y sin esos principios, porque tenemos que regular el suelo urbano, o sea, tenemos que establecer reglas, tenemos que establecer que el Estado tiene el privilegio de saber dónde la planificación le diga que vienen territorios donde va a pasar el metro antes de que el privado llegue a comprar. Tenemos que regular el tema de las contribuciones. Todos esos son principios. No basta con que tengamos un banco de suelo, porque por lo demás prácticamente no hay suelo urbano. Hay que estudiar otras estrategias para dar acceso adecuado a las familias y no seguir expulsándolas a la periferia.
Y Mónica, estamos en un momento además importante, porque tal como dice un post que hizo el ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, la semana pasada, hace tres días de hecho, dice: desde el 2018 al 2020 en el MIMBU Chile logramos ayudar a más de 500.000 familias entregándoles un hogar de calidad. Este 2021 contaremos con el presupuesto más grande de nuestra historia, que nos permitirá darle un techo a más familias y generar miles de empleos en todo Chile. Nosotros le escribimos a propósito de eso en su cuenta de Instagram desde Santiago Dicto un post, o sea, una respuesta que decía: ministro, esperamos de todo corazón que esta sea una oportunidad para hacer ciudad, no solo para entregar casas. Que esas casas tengan una ubicación que permita conectividad a sus propietarios, que haya servicios y comercio, que las viviendas estén cerca de parques y plazas. Así como en los años de la Corvi se desarrollaron verdaderas unidades vecinales, que este 2021 busque acercarse a esa inspiración tan notable. Y él contesta, muy educadamente: de todas maneras, lo manifesté hace unos días, las viviendas deben estar integradas a las ciudades, emplazadas en terrenos bien ubicados, conectados con la ciudad. Eso es integración social. Este 2021 tenemos tremendos desafíos desde el urbano en todo Chile. Estamos trabajando en la recuperación de 189 barrios, estamos, ¿no?, regeneración urbana. Tenemos 25 proyectos en ejecución del programa Pequeñas Localidades, y también estamos sacando adelante 20 proyectos de regeneración de conjuntos habitacionales. Además, tenemos 40 planes urbanos habitacionales que se están desarrollando con excelentes estándares para ciudades y viviendas. Esto en lugares bien ubicados, bien localizados, con servicios básicos, colegios y CESFAM, para que las familias tengan un buen lugar donde vivir y desarrollarse. Este año, ya termino, también iniciará la construcción del primer corazón de barrio, que finalmente es una estrategia de acupuntura urbana donde vamos a poder llegar a los lugares que más lo necesitan. Y el gran desafío que tendremos este 2021 será poder seleccionar nuevos territorios para Quiero Mi Barrio, nuevas localidades. Perdón por alargarme tanto, en eso estamos trabajando, etcétera. Eso me dice, eso dice, digamos, el ministro, y eso también te digo yo.
Se ven
síntomas positivos, Jani, Mónica Bustos. O sea, estoy tratando de mirar los dos lados de la balanza, ¿no?
Sí, no, pero lo que yo te comento es que yo creo que hace rato se ven síntomas positivos. O sea, yo creo que hay políticas que han dado un giro a entender que el tema está en la desigualdad. Lo que pasa es que tengo la sensación que las cosas no son tan de raíz, ¿no? Entonces, como que, por ejemplo, los
las cosas que se están haciendo no son suficientemente de raíz, eso quieres decir, ¿no?
Exacto, claro. Si no tenemos política, no sé, por ejemplo, yo tengo la sensación de que estamos hoy día sometidos a la mercantilización de la vivienda, en todo ámbito, en el ámbito privado y en el ámbito público, ¿ya? Y yo creo que el proceso constituyente tendría que ser un espacio como muy interesante para entender que el espacio público y las viviendas pasen a ser un bien público, es decir, pasar de la mercantilización de la vivienda a entender la vivienda como un bien común, ¿ya? Entonces, las políticas públicas hoy día, desde mi punto de vista, deben ser capaces de responder de manera singular a las distintas problemáticas, pero no desde una mirada masiva y estandarizada, ¿ya? Porque en el fondo, si seguimos haciéndolo de manera masiva y estandarizada, no tenemos opción, no hay suelo urbano. Ya eso está muy complejo de seguir haciéndolo. Por lo tanto, ahí nuevamente la regeneración sí entra de manera muy virtuosa, ¿no? Pero con todo lo que yo te comentaba antes, que hay que estudiarla más. Por ejemplo, yo creo que el suelo urbano tendríamos que, a través de la planificación, identificar vacíos urbanos, ¿ya?
Okay.
Y esos vacíos urbanos probablemente no van a tener las 60 o las 70 o las 190 hectáreas que tenían los proyectos de la Corby.
Sin duda.
Se hacían barrios como la San Gregorio, como la Santa Adriana, no, van a ser más pequeños. Por lo tanto, hay que actuar y eso nos implica un esfuerzo mucho mayor, es romper con la estandarización y con la masividad con que actúa la política pública. Por otro lado, creo que hay que actuar también en la escala, podríamos decir, escala intermedia, le estuvimos llamando durante un tiempo, que es una escala que permite la llegada del proyecto urbano. Mira, el proyecto urbano, entendido como un parque, que no es una plaza, entendido como una estación de metro, el proyecto urbano puede ser un integrador urbano, ¿ya? Es decir, si tú en Bajos de Mena pones una estación de metro, ese territorio lo integras a la ciudad.
Ah, no, es un cambio diametral. O si tú en esta en este nuevo proyecto de viviendas públicas, pero que entendemos como social, le pones el Parque La Hondonada al lado, como sucede con un grupo importante ahí de departamento, y le subes el metraje a, no sé, 75 metros cuadrados en vez de 40 y tanto, es otra cosa.
Por supuesto, y además que atraes también a familias o a otros habitantes de la ciudad de otros niveles socioeconómicos y se genera una economía ahí también que enriquece la integración urbana, ¿no? Entonces, el proyecto a escala urbana pasa a ser como muy importante desde ese punto de vista, pero entendiendo que tiene que ser igualado en el territorio, no solamente en algunas comunas de, por ejemplo, de Santiago, ¿ya? Otro tema como muy importante en materia de vivienda es entender hoy día que existen distintos tipos de familias, ¿ya?
Claro.
Y que, por ejemplo, hoy día, por ejemplo, hay muchas parejas que por opción no tienen hijos, o hay madres o padres solteros, o hay adultos mayores que ya el adulto mayor hoy día tiene una calidad de vida que bueno, vive muchos años, ¿no? Entonces, y viven solos,
¿no? Hay que integrar esas variables, obviamente.
Y que ya no tienen cuatro o cinco hijos y viven solo, ya, entonces no necesitamos que se construyan 100 casas todas iguales. Hay que indagar en nuevas tipologías arquitectónicas para abordar a distintos tipos de familia, ¿no? Por ejemplo, también está el tema del allegamiento, y ahí también se están haciendo esfuerzos principalmente en áreas pericentrales para densificar territorios donde están estos lotes 9x18 o donde viven muchas familias allegadas y donde viven varias generaciones de familias. Está empezando, ¿no? Pero eso también queda mucho camino por recorrer.
Notable conversación, Mónica. No voy a poder seguir dándonos más espacio porque estamos a 2 minutos de la hora en que termina el programa y todavía nos falta ir al corte, imagínate, pero te quiero agradecer muchísimo la conversación. Se aprende toneladas contigo, así que espero que sea nuestra primera conversación entrevista en Santiago Adicto. ¿Te parece?
Por supuesto, estaré muy gustosa de volver a conversar, Rodrigo.
Mónica Bustos, una seca. Muchísimas gracias por conversar hoy día en Radio Duna.
Muchas gracias a ti.
Chao, un abrazo. Chao.